Eso no es casualidad que el partido que gobernó mucho tiempo Taiwán se llamaba Kuomintang, que significa Partido Nacionalista del Pueblo, un partido policlasista. Y en China Popular también, primero empezaron solucionando el problema agrario, la reforma agraria, y después pasaron a la reforma urbana, con todo que ellos tienen un sistema político todavía centralizador, comunista, pero desde el punto de vista económico, son muy pragmáticos, han liberalizado.
Sí, ¿por qué es tan difícil acá hacer una reforma genuina, completa, ordenada, justa? Doctor, ¿por qué usted cree? ¿Por qué no se hace?
Hay falta de voluntad política, eso es lo que yo noto. Falta de voluntad política para hacer una profunda y radical reforma agraria, para hacer una reforma impositiva que grave más a la gente que tiene un impuesto a la riqueza, por ejemplo, como existe en Uruguay, que grave a la gente de mayores ingresos y se distribuya al beneficio del pueblo. ¿Acaso la ley se aplica al IVA, que grava a todos por igual y más grava a la clase media y a la clase pobre?
Sí. Acá tenemos un oyente que dice: por favor, repitan sobre la ideología, señores. Sí. Pero usted está gustando este tema, doctor.
¿Está qué?
¿Eh? El tema ideológico.
¿Está gustando?
Por favor, repitan. justamente le estaba preguntando a usted, creo que fue fuera de micrófono, sobre el estatus que tiene el nacionalismo como ideología. ¿Usted considera, francamente, que el nacionalismo es una ideología?
Claro que es una ideología. Es la ideología que nació con la extinción del feudalismo. En el feudalismo, la soberanía era del monarca. Los ciudadanos eran súbditos. Con las revoluciones nacionales, la soberanía pasó a manos del pueblo, que ya empezó a llamarse ciudadanos a partir de la Revolución Francesa. Y el nacionalismo significa el amor al terruño, a las tradiciones religiosas, económicas, sociales, para explotarles en beneficio del progreso. Decía un gran filósofo alemán, uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, Martin Heidegger: todo el estudio de la historia me ha enseñado que todo lo grande y duradero solamente ha surgido cuando el hombre tenía una patria y estaba arraigado en una tradición. Y el nacionalismo es eso, el amor a la patria, a la tradición, sin ser, y hay que diferenciar. Una cosa es el chauvinismo, el nacionalismo patriotero, y otra cosa el nacionalismo imperialista, como fue el de los nazis y del fascismo. El nacionalismo republicano no tiene nada que ver con esas ideologías, sino que está abierto a un humanismo integral, como escribió el filósofo francés Jacques Maritain. El humanismo integral, que se da, es una dación a la humanidad, pero basado en el amor al terruño y reconocer que cada país es diferente y tiene sus costumbres diferentes y respetarlo. Les cuento nomás que ahora la crisis del Brexit de Gran Bretaña, que se separa de la Unión Europea, y la crisis de la Unión Europea, ¿a qué se debe? A que la Unión Europea quiso ir muy rápido en la integración y pasó por alto el nacionalismo de los estados nacionales.
Ahí justamente hay un mensaje muy referente a eso. Dice: el neoliberalismo es igual a anarquismo. El globalismo son también ideologías y muy vigentes.
El nacionalismo no es igual al anarquismo, sino que...
El neoliberalismo.
El neoliberalismo no es igual al anarquismo, porque el anarquismo propende un Estado sin Estado, o sea, una nación sin Estado, una libertad total. El neoliberalismo, al contrario, es concentrador del Estado para favorecer a cierta clase dominante. Y el neoliberalismo es una ideología muy fuerte, penetra en todas partes. Hace creer a la gente de que el Estado no debe inmiscuirse completamente en el aspecto económico ni social, sino que cada hombre es libre y por su propio esfuerzo. Ellos condenan cualquier ayuda, subsidio, porque dice que eso atenta contra la libertad individual. Imagínese.
Yo le quiero
preguntar. ¿Y qué libertad individual? Sí. Pues de un analfabeto para leer. Sí. Un pobre que no puede viajar. ¿Qué libertad de tránsito puede tener?
Así es. Por eso, doctor, ¿cuál es su percepción con respecto a la necesidad de educar a los jóvenes nacionalistas?
Esa es la base.
En la doctrina nacionalista. Sí. ¿Cómo tenemos que hacer para despertar el interés de la gente? ¿Necesitamos una base económica? ¿Necesitamos un rubro económico? ¿Necesitamos un apoyo estatal, gubernamental? ¿Cómo se podría materializar esta necesidad nacional, doctor?
Todo junto, todo eso tiene que aunarse para aumentar la educación. La base del crecimiento económico, del éxito de los países que he citado, ha sido una inversión masiva en educación.
Sí, entiendo yo la educación convencional.
Sí.
Yo digo pero, en la educación ideológica a través de, por decir, convenciones, a través de congresos, a través de cursos.
Exactamente.
¿Cómo podemos hacer para poner en ejecución esta necesidad que es muy evidente? ¿Cómo podemos hacer?
Y ahí entra el papel director del Estado. El Estado tiene que dirigir eso.
Pero en este caso al Partido Colorado afecta profundamente porque sus cuadros están adoleciendo de esta imperiosa necesidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué puede hacer la Asociación Nacional Republicana para instruir?
Tiene que formar academias de formación política, tanto a nivel secundario como a nivel universitario. En ese sentido, yo les cuento que yo he sido toda mi vida militante del Movimiento Popular Colorado Mopoco, por lo tanto era antiestronista. Pero debo reconocer ciertas virtudes del gobierno de Stroessner. Algún día vamos a hablar sobre Stroessner porque yo considero que tiene sus luces y sus sombras.
Claro.
Y ahora que han pasado ya 25 años hay que ir reconocerle también ciertas cosas positivas.
Se puede analizar con más objetividad.
Y una de las cosas positivas de la época de Stroessner era que existía el Centro de Educación Blas Garay para los jóvenes secundarios. Y la Academia de Formación Política a nivel universitario, que funcionaba ahí donde ahora funciona el INARE, frente al Círculo Militar, Naval y Aeronáutico, sí. Donde se impartía justamente ideología colorada en ciencias políticas. Se le enseñaba retórica, ideología, historia del partido. Eso ha desaparecido.
Pero, totalmente. Doctor, no podemos decir que por falta de rubros, por falta de dinero. Hoy día cada partido político tiene millonarios.
Falta de voluntad.
Fondo, pero infelizmente están derivados en sueldo, en cualquier otra cosa, ¿verdad? En cualquier otro. Sin embargo, no sé, a la enseñanza, que es prioritaria para...
Le cuento, general, se tiene una anécdota personal que a mí me hiere profundamente. Usted sabe que yo tengo un blog que... Sí. Donde hablo sobre todas estas cuestiones ideológicas, políticas y análisis. Eso que a usted le interesó y empezó a interesarse en dialogar conmigo. Pues yo le envío en forma personal a parlamentarios, a políticos, a la presidenta del partido, a los dirigentes. Y usted está, inclusive, vamos a decirle a nuestro amigo Marito Adu Benítez, le envío regularmente. ¿Usted cree que recibo una sola respuesta, aunque sea de estímulo o de gracias? El único que siempre me agradece y me comenta mis trabajos es el senador Juan Carlos Calaverna. Es un hombre inquieto. Con sus luces y sus sombras, Calega Calaverna es un intelectual, un intelectual autodidacta. El único que siempre me comenta mis artículos que yo le envío. Usted sabe que, en este sentido, hablando de Calaverna, es un personaje singular, ¿eh? Y tiene la virtud de leer mucho y sabe maniobrar. Entonces voy a contar lo que va a hacer reír. Yo digo que cuando el senador Calaverna se muera, que no le deseo, yo que le deseo que viva 100 años feliz, pero algún día tiene que morir. Cuando se muera, se podrá decir de él lo que el Papa Urbano VIII dijo cuando se enteró de la muerte del cardenal Richelieu. ¿Se acuerda el del que dirigió a Francia durante como primer ministro durante la guerra a los 30 años? Y salió inclusive con los protestantes contra los católicos a proteger los intereses nacionalistas de Francia y la lucha del nacionalismo. Y dijo cuando eso el Papa, si hay Dios, entonces el Papa va a tener muchas cosas que explicar. Y si no hay, bueno, triunfó en la vida. Eso podemos decir por Calé.
Acá hay dos mensajes. Sí. Dice, el neoliberalismo busca la libertad del dinero, dice. El neoenergitismo. Y acá hay otro mensaje. Es lo que tenemos actualmente con el cartismo neoliberal. Es lo que, ¿cómo se llama nuestro invitado? Es el doctor Federico Narváez Arza. Y a propósito, tenemos que decir que él tiene un blog, la página de los intelectuales, donde usted o los oyentes quieran leer sus comentarios sobre ideologías. Entonces, el blog, la página de los intelectuales.
Sí, voy a terciar. La página es un blog. La página de los intelectuales, blogspot.com.
Ah, para ingresar a eso.
Sí, es Federico Narváez Arza.
Federico Narváez Arza.
Blogspot.com.
Acá dice, ¿cómo podemos contactar con él? Bueno, ahí ya tiene usted, ahí está también su...
Y le voy a dar mi email personal también, sí, que le voy a responder con gusto. federiconarvaezarza@gmail.com.
Ya.
Estoy a sus órdenes.
Correctísimo.
Perfecto, yo creo que ese no fue el programa, doctor. Sí. Muy ameno, creo que estuvimos muy enchufados, como se diría, ¿verdad? El doctor, si quisiera despedirse, sí, unos segunditos.
Les agradezco muchísimo esta invitación. Es una lástima que el tiempo es tirano y no podemos hablar de todo, porque me hubiese gustado hablar más sobre la ideología y el origen de nuestra ideología y por qué va a perdurar y lo que hay que hacer para expandirla. Y aparte, yo también vine preparado por si acaso para hablar sobre algo que atañe a nuestro nacionalismo republicano. La entrega que se hace de Yacyretá, así como el general Pozo pone el acento sobre la entrega de Itaipú patrióticamente en ABC Color. La próxima vez podemos hablar sobre Yacyretá ampliamente.
Con mucho gusto.
Yo he estudiado este asunto así como, no digo con la amplitud y profundidad y sabiduría con que usted ha estudiado el asunto de Itaipú, cuyo libro lo leí y es un compendio de sabiduría, una cantera de sabiduría.
Muchas gracias.
Pero me he informado y me duele la lenidad, la timoratez de nuestros negociadores y de nuestros gobiernos en el caso de Yacyretá y la entrega a la Argentina, así como pasa con el problema de Brasil.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Igualmente, doctor.
Y gracias a los oyentes por la paciencia.
Agradecido al doctor Federico Narváez Arza, siempre aprendemos mucho con él.
Sí.
Y ya está Rafael Domínguez para su escuchado programa siguiente.
Tengan todos ustedes muy buenos días, amables oyentes.
Esto fue La Cruda Verdad con Juan Antonio Pozo, Francisco Torales y la dirección de Nelson Argaña. Nos encontramos el próximo domingo desde las 8 hasta las 10 por La Unión R800 AM.